La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. En este mismo momento están frente a mí Patricio Barton y Gillespie, compañeros y conductores de este programa.
Es un placer enorme compartir la mesa con ustedes.
El gusto es mío y lo hago...
No, el gusto es mío.
No, el gusto es mío y lo hago extensivo a ustedes.
Bueno, con estas interesantes palabras, damos por
iniciado, por finalizado,
el show del pensamiento.
Sí, qué lindo el show del pensamiento. ¿Se acuerda que había un programa periodístico que les ponía...
¿Se llamaba así?
No, tenía como bajada...
¿En serio?
El show del pensar, sí.
Qué lindo.
Cuando, no, qué lindo no.
Era muy... ¿Quién trabajaba? No quiero ni pensar.
No, era aquel programa de... En una época del programa de Grondona, parece que le habían dicho que convenía hacerlo más dinámico todo.
Ajá.
Y le habían puesto el show del pensar.
Bueno. Vamos a renunciar entonces al
sí, pensamiento. No, bueno, por favor.
No, al show podemos renunciar, al bueno, show del pensamiento.
Y sí, podemos... dar algunos datos, algunas informaciones acerca de nuestras inminentes hazañas.
Es en Bernal, a donde estaremos...
¿En La Moreno?
En La Moreno.
La Moreno, sí.
Vamos a estar el 6 de septiembre. Falta todavía un poco.
Eso me alarma muchísimo.
Un sábado ese. Sábado 6 de septiembre en La Moreno. Va La Venganza Será Terrible. Ya hemos estado ahí en Bernal.
Qué lindo va a estar eso.
Esperemos allí. Y además que estaremos ya con la obra de Dolina estrenada.
Exactamente, la obra de teatro.
En el Picadero.
La noche extraviada o los libretistas del mundo. En el Teatro Picadero se estrena 4 de septiembre... a las 22 horas. Y las entradas se pueden sacar por...
PlateaNet.
En PlateaNet.
PlateaNet. Por favor, a ver si sacan alguna. A ver si...
Eso va a ser el 4 y los jueves subsiguientes, bueno, al 4 de septiembre.
Hay una cosa que quiero decir. Hay una conversación infinita en La Plata.
Tienes razón. Es el 31 de agosto.
Es el 31
de agosto. Ah, antes de todo eso.
Sí, sí.
O sea, hemos hecho todo mal. Hay que ir.
Sí.
El Coliseo Podestá, en donde vamos siempre, sí, con La Venganza.
Claro.
Vamos a estar con Darío haciendo...
Y como siempre los domingos.
Y como este siempre caso, los domingos, para aprovechar la angustia que el domingo genera en las personas.
Bien.
Ahora sí, si usted quiere, vamos a...
Por favor.
A esto que tiene mucho de medicinal.
Me
medicina
gusta,
alternativa. Cuidado, porque hay mucha gente interesada en estas cosas. Remedios y consejos de las abuelas.
Sí.
¿Cuáles son mitos y cuáles son verdades? El paso sirve para que probemos.
¿Quién se arroga?
¿Quién?
¿Quién se arroga la autoridad para decir qué es mito?
Este informe.
No, bueno, pero no me parece.
Este informe está hecho por médicos recibidos que tienen su correspondiente diploma colgado en el consultorio.
Sí, pero mi abuela me decía, Patricio, una cosa lo que te diga el médico y lo que te cure yo.
Ahora, no, la medicina alternativa...
En última instancia nos remitimos al médico por encima de la abuela, si no me permite la forma de decir.
No. Pero la medicina alternativa en muchos casos es más efectiva
sí,
que la medicina común.
Sí, hay mucha gente que ha hecho de eso una convicción demasiado firme.
Bueno.
A punto tal que si decís lo contrario, te matan a piñas. Bueno, primero, vamos con algo...
liviano.
Liviano. El barro sirve para curar las picaduras de insectos.
Sí, alivia, no es que cura.
¿Verdadero o falso?
Bueno, falso. Verdadero, alivia, no
falso.
Es curar, alivia.
Bueno, que dice, sí, ya sé, señor.
Falso.
Verdadero.
Falso.
Tiene razón Gillespie.
Falso.
No.
Es
falso.
Hace nada el barro.
Para sanar las picaduras que nos dejan los mosquitos en la piel, bueno, nuestras abuelas las cubrían con barro para curarlas. Sí. Y ese remedio casero es una creencia que llegó hasta nuestros días. Es un mito que no tiene ningún aval científico.
Más vale.
Pero el barro que a mí se me calmaba.
Para que la picadura de un insecto pueda mejorar, se debe aplicar compresas de frío y no de barro, dice el doctor Piris, que está justamente presente y en este momento se ha ido a lavar las manos.
Bueno.
Bien, por el contrario, dice Piris, desde el baño.
Sí.
O desde el...
gritando. Sí.
Desde el lavadero. El barro, el barro, grita Piris, puede llegar a infectar la herida, por lo que no es nada aconsejable este tipo de aplicación.
Claro.
Dijo, y después cerró la puerta del baño, sea para profundizar su lavado de manos o para intentar alguna otra cosa.
Bueno, a mí me parece una
exageración. Pero claro que tiene razón. El barro está lleno de microorganismos, bacterias.
Si somos barro, estamos hechos de barro.
Usted se lo pone en la herida. Usted pone un pedazo de barro en un microscopio y es un festival de animales.
Quiere decir que se le infecta.
Claro.
Usted pero lo que consigue es infectar la herida, señor.
El barro fresco.
Usted así, de esta manera,
¿qué?
Está precipitando al territorio, señor, infeccioso, ¿qué?, a miles de oyentes.
Perdón, el doctor Piris, ¿cómo se llama?
Piris. No hable mal del doctor,
claro.
Piris, aprovechando que está en el baño.
Bueno, este tal Piris,
bueno, ¿cómo
que se apresura a decir que esto puede infectar.
Soy yo.
Bueno, no da ninguna solución. Lo que está diciendo es, no use barro.
Bueno, porque es peor, le está ayudando a usted.
No, perdón, y para eso es médico.
Pero perdón,
para eso es médico.
La solución la dio en el texto, usted no la escuchó, compresas frías.
Claro.
Está la solución ahí.
Bueno, aquí hay algo parecido. El humo alivia el dolor de oído. ¿Qué le parece?
No. Verdadero.
No, falso.
Falso.
Bueno,
siguiendo antiguas recetas, algunas personas suelen quemar un cigarro, peor, el humo del cigarrillo.
Sí, el cigarrillo
hace mal.
Un cigarro en el oído,
oído.
Se fuman un cigarrillo por la oreja,
sí,
podríamos decir.
Exacto, pita por una y saca
por la otra.
Sí.
Para disminuir el dolor causado por una infección. Sin embargo, esto a nivel médico no se recomienda en lo absoluto. Según explica Guillermo Fernández. Guillermo, ¿cómo estás?
Entre un tango y otro.
Bueno, podríamos pedirle que cante algún tango, bueno, no, ¿cierto? No, es el médico general de la Clínica Bíblica.
Una de las mejores.
¿Cómo una clínica puede ser bíblica?
Clínica Bíblica. Sí, yo voy muchas veces, me atiendo con médicos de una clínica religiosa.
Sí. Que lo único que hacen es rezar.
No, y tienen, es una clínica buena. Tienen imágenes de Jesús con médicos y mirando tubos de ensayo.
Está muy bien.
Sí.
Ajá. Bueno.
Así que esta es bíblica.
Bueno, estos remedios pueden propiciar infecciones peores, dice. Y también, sigue Guillermito Fernández, se corre el riesgo de que algún componente quede en el interior del oído.
Eso sí.
Sí.
Yo he oído...
Bueno,
no es conveniente esa frase. Después decir el oído y después decir yo he oído.
Sí. Por lo menos
de personas que se encienden un cigarro o que enrollan papel periódico y queman uno de los extremos.
Sí, eso se usaba.
Eso de quemar algo, sigue diciendo Fernández. No está en el baño, que está en el baño es Piris.
Sí, Piris.
No sale más.
Fernández dice, eso de quemar algo podría tener alguna lógica. pensando que puede generar un efecto de vacío y extraería aire o líquido que esté acumulado en alguna parte. Bueno, pero no.
Pero no.
Lejos de curar la infección, se corre el riesgo de que el cigarro, el papel, sí, o lo que sea que usted esté quemando,
sí, sí, claro, claro,
incienso, por ejemplo, esté contaminado.
Sí, pero sí, de todos modos es capcioso, porque la infección la dice ahora, no la dijo en el enunciado.
La infección,
no,
claro, venía
nadie
de
había
antes.
Hablado de una infección. No. Había hablado de un dolor.
Claro.
Y muchos lo hacían para destapar oídos.
Exacto, para sacar la
entonces,
cera. Entonces está cambiando.
Me está cambiando, me está corriendo el arco.
Está manipulando.
Sin embargo, mientras se va, el doctor Fernández dice, uno al oído no debe introducirle nada nunca. Y si se va con, sí, con cara así de que todavía no ha nacido el que me introduzca algo en el oído.
No, es
ahora cierto, incluso hasta los hisopos están mal vistos. Los hisopos.
¿Y con qué quiere que me meta en el oído?
Nada. No, el cuerpo humano está es perfecto. Usted sabe que es perfecto.
Sí. Hable por usted.
No, no, es perfecto. Está hecho de tal manera, diseñado, que usted tiene, por ejemplo, en el mejor de los casos, tiene 10 dedos, 5 en cada mano.
Sí.
Y el tamaño está especialmente diseñado para poder metérselo sin riesgo alguno en el oído.
Tiene razón, se traba el dedo.
No, pero ese es el dedo pequeño, el meñique.
Claro, ese es el más pequeño.
¿Cómo sabe cómo se llama o cómo se llamaba en la antigüedad clásica el meñique? El dedo auricular.
Mire.
Sí. Era el dedo que uno se metía en la oreja. Y otros dedos tendrán otros nombres.
Sí.
En este momento se me escapa.
Bueno.
Sí. O los dejo escapar.
Sí. Ahora, no es lo mismo, por eso nosotros siempre decimos, insistimos en cada uno de nuestros encuentros, que no es lo mismo el dedo propio que el dedo ajeno.
No.
Si usted claro, se deja introducir un dedo
por otra persona.
Por otra persona.
Más que tuviera mucha confianza.
No, claro.
O su médico puede ser.
Tiene
médico,
otra medida, entonces claro, ahí el oído está en riesgo.
Claro.
Y no
claro. Hay médicos, le digo por experiencia propia, que tienen muy gruesos los dedos.
Sí.
Sí, claro.
En ese caso, esto los perjudica mucho incluso en su carrera. Porque muchos de los pacientes, conociendo este detalle,
sí,
no dejan que el mencionado facultativo inspeccione esta o aquella región con este o aquel dedo.
Bueno. No, por supuesto, imagínese.
Bien. El azúcar cicatriza las heridas. ¿Qué les parece?
Verdadero. Verdadero. ¿Y usted qué dice?
Falso, digo yo.
Verdadero.
Bien.
No, quería ser
bien,
verdadero. Quería decir verdadero.
Bueno, pero no puede.
Pero para llevarle la contra a Aguilespi.
El azúcar, sacarosa,
sí,
ha sido usada durante muchos años para la cicatrización de heridas. Recién fue después que se utilizó para endulzar las infusiones. Este tratamiento es conveniente y económico.
Sí, señor.
Claro, ¿qué le van a cobrar? En los hospitales se usan para heridas profundas, ahí le meten medio kilo de azúcar,
sí,
y chao. Y para las heridas que se producen a los enfermos que se encuentran mucho tiempo postrados en una cama. ¿Y quién dice esto?
¿Quién?
El doctor Piris.
¿Salió?
Que ha regresado del baño y mientras se seca las manos,
sí,
en los fondillos del pantalón.
Señor, por favor.
Y dice, y nada más.
Está bien, bueno, es suficiente.
En ese sentido, Piris no admite.
No,
si uno tiene
no
la
equivocarse con la sal.
Claro.
No se pongan sal en la herida.
No, se pongan sal en la herida porque ahí sí.
No, les agarra
sonaste,
un ardor, una locura.
Ahora, si uno tiene la glucosa muy alta, la glucemia por la
luz. Y eso no sé.
Y se tira azúcar.
¿Se cuenta eso?
Y le tiran.
O se la tiene que comer para que.
No, pero
para mí se la tiene que comer.
Pero no le va por el torrente. Si usted tiene un agujero, lo pisó un tren.
Y sí, pero
le tiran azúcar, señor, en la herida.
Me corté con una.
Claro.
En una cortapluma.
¿Y entonces para qué le tiran un kilo de azúcar ahí?
Bueno, porque la desperdician, señor.
Bueno.
Bueno, vamos al siguiente asunto. El orzuelo se cura frotando un anillo.
Falso.
No, frotando un anillo y después...
aplicándolo...
el mismo anillo, claro, que acabas de frotar, aplicándolo en la región comprometida.
Con calor incandescente.
Disculpe, no incandescente, no. Ahí bueno, la región comprometida. Sí, sí. Por aquí se trata de un anillo de compromiso. Bueno, muchas gracias.
La región comprometida
es el calor del anillo lo que funciona.
Acá dice el orzuelo, y es verdadero, ¿eh?
Es verdadero.
El orzuelo es una inflamación de una glándula sebácea del párpado.
Sí, señor. Oh.
Las alianzas, me refiero a los anillos, ¿no? Sí, sí. A los acuerdos. Bien. Las alianzas son útiles porque... como cualquier metal, al ser frotado, se calienta.
Sí.
Y ese calor ayuda a que el orzuelo drene.
Pero entonces claro, me pongo cualquier cosa caliente.
Claro.
Sí, yo creo.
Esto lo explica Valeria Edelstein, doctora en química y autora del libro Los remedios de las abuelas.
Bueno.
Qué libro,
¿eh? Es la hermana de José.
Es la hermana de José Edelstein, bueno, nuestro astrónomo de cabecera.
¿Estás segura que es la hermana? Ah,
sí,
bueno.
Sí, sí.
No.
Y Valeria es nuestra doctora en química de los pies.
No, pero primero que no sabemos si tiene una hermana.
Pero José, no hay tantos, algo
no
será.
No va a tener una hermana.
No, pero bueno, no.
Y justo coincide con que uno es astrónomo y la otra doctora en química, quiere decir que es la misma familia,
sí,
es una familia
sí,
que le gusta que los niños estudien.
No, pero bueno, pues también podría ser cualquier otra cosa.
No.
¿Podría ser
cualquier otra
y
cosa?
Sí,
no le falta el respeto a mi amigo José Edelstein. ¿Cómo que podría ser otra
podría
cosa?
Podría ser podóloga su hermana.
No, pero podrías... ni él ni la hermana son podólogos.
Pero, claro, bueno, pero...
Me lo dijo en Madrid. Un día me invitó a tomar un café.
Sí.
Nada más que para decirme eso. Mientras venía el mozo me dijo, te voy a decir una cosa. Ni yo ni mi hermana somos podólogos, ni quisiéramos serlo.
Bueno, ¿qué tiene que ver eso?
Qué rara la conversación.
Aparte. Claro. Bueno... esta chica escribe, es la colección Ciencia que Ladra. Yo tengo libros de esa colección, sí, sí.
Hay muchos libritos. Libritos porque son pequeños.
Sí, son pequeños. Si bien este remedio casero puede funcionar, los médicos recomiendan paños tibios que son más higiénicos y más baratos.
Sí, bueno.
Porque no siempre uno tiene un anillo de
un anillo. Yo igual creía que el anillo conserva más el calor al ser frotado.
Mira que le diga la verdad.
¿Qué?
A mí nunca se me curó un orzuelo. Y he tenido, pasándome un...
Por ahí le baja un poco la inflamación, pero un rato. Igual tampoco se alivia con la crema esa.
Tampoco, no.
Con la pomada.
Hay un montón de remedios para los orzuelos. Ninguno sirve.
Nada.
Tiene que ir solo.
Tiene que dejar que pase el tiempo.
Y no se va rápido.
No se va rápido. Uno tiene que ir a una fiesta.
Sí.
Y tiene el ojo
así.
Te hace mucha cara de estúpido.
Sí.
Y es muy incómodo, es doloroso y todo eso.
Bueno, muy bien. Otra cosa.
¿Sabe qué se lo saca, pero que...
¿Quién?
Que no es bueno. Los corticoides. Hay corticoides que se...
No, ¿en serio? ¿De qué manera?
Determinados no corticoides.
No sabía eso.
Que usted los toma.
Usted los toma. Si quiere, sí, es por vía oral, a menos que usted...
Yo en el tiempo tenía muy seguido suelo, sí. No sé por qué. Bueno, tirar el cuerito cura el empacho.
Bueno,
verdadero.
Clásico, ¿eh?
Usted va a decir que es falso, va a decir que es falso.
No, va a decir
no
que es verdadero.
Va a decir que es falso, va a ver. Pero para mí es verdadero.
Es verdadero porque...
Bueno, yo también digo que es verdadero.
Porque ese masaje...
Porque mi abuela me curaba el empacho a mí... Con un 100% de eficacia.
Sí.
Sí, señor, es verdadero, funciona.
Ahora, perdón, estamos dando por hecho de que todos sabemos qué es el empacho. Porque a mí me decían, estás empachado.
Bueno,
pero uno no sabía bien.
Bueno, es un malestar gástrico.
Claro.
Sí, pero a veces uno no tenía el síntoma.
Algo que uno ha comido y le ha caído mal.
Sí.
Se empachó, ponele con chocolatina.
Sí.
Claro. Es algo que incluye hígado, intestino, estómago.
El sistema digestivo.
Bueno,
el empacho es en realidad una fuerte indigestión, tal como hemos hecho nosotros.
Bueno.
Y se cura tradicionalmente tirando el cuerito. Un masaje que consiste en tomar con dos dedos la piel de la espalda, digamos, y tirar hasta que haga un chasquido.
Como una burbuja, ¿no?
No, un ruido.
Ah, bueno, bueno.
Ni magia ni brujería. Esta técnica está comprobada. Bueno,
claro.
Está comprobada y puede ser magia y brujería.
Sí.
Los pellizcos de los costados de la columna estimulan una formación de nervios conocida como plexo celíaco o plexo solar, que acelera el movimiento estomacal, declara en su libro, ya citado aquí, la doctora Edelstein.
Bueno, sí,
por si usted tenía dudas.
Pero entonces es verdadero, como dije.
Claro que es verdadero, señor. Sí. Yo lo que quiero agregar es que algunos detalles del procedimiento. Por ejemplo, conviene echar un poquito de cenizas.
Sí.
Cenizas en la región que uno va a intervenir.
¿Ceniza de pucho? ¿De qué? ¿De dónde la sacan?
O de carbón, de la parrilla.
Claro, de la cocina. Claro, usted me dirá ahora, ya no hay cenizas en la cocina.
Claro.
Pero antes sí.
Antes sí.
En el brasero, un asado, en fin, sí, lo que sea. También, con los dedos previamente se hacen
cruces.
Unas cruces. Y además...
¿Y no se hace con un hilo hasta el codo?
Esa es otra cosa.
Esa es otra manera.
Bien.
Que no está aquí.
Bueno, bueno.
Al menos no está citada por la doctora, bueno, por la hermana de José.
Sí.
Bueno, y también hay unas palabras que pronuncia la persona que interviene, que no me ha sido dado revelar. Esas palabras se pueden aprender.
Pero solamente el día de Navidad.
Muy bien. Muy bien. Solamente se pueden transmitir, enseñar, el día de Navidad. El día de Navidad.
Esto es científico.
Lo mismo que curar el mal de ojo.
Esa la sabía,
con aceite en un plato.
Sí, señor.
Y también requiere unas palabras que no sé si son las mismas del empacho, probablemente no, pero sé que es una enseñanza que se transmite el día de Navidad. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, que puede recitársele al alumno
de cualquier día,
incluso, pongo por caso, el 25 de marzo.
Bueno, sí, no importa, cualquier fecha, desde luego. Sí.
Bien, si nadás después de comer, te morís. Bueno, esto es totalmente cierto.
No, es falso.
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 Pero no es conveniente.
Acá dice falso, pero...
Pero.
Claro, bueno.
Pero no es conveniente.
Al comer, atención, porque esto es muy importante. Al comer, gran parte de la sangre se dirige hacia el aparato gastrointestinal para favorecer la digestión. Y esto disminuye relativamente la circulación sanguínea por otros lugares.
Sí,
por
usted
ejemplo,
tiene
los músculos.
Sí.
Y claro, usted tiene poca circulación en los músculos, puede acalambrarse ante un esfuerzo.
¿Y qué músculo late?
¿Cómo?
El corazón.
El corazón.
Entonces... No, bueno, pero acá se refiere a los músculos de las piernas, porque usted está nadando.
Claro, sí.
Y entonces usted come toda la sangre del estómago.
Sí.
Te van a dar, mueve las piernas, los brazos, calambre. Chau.
Chau.
Ahoga.
Bueno, sí.
Si usted mira la naturaleza, usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, un perro, después que termina de comer, ¿qué hace? Se acuesta a dormir.
No va a nadar un perro.
No va a nadar nunca. Es imposible que termine
de comer.
Pero
tampoco el perro va a atender un banco, la caja de un banco.
Claro, y muchos de nosotros sí.
Y eso no explica nada lo que haga el perro.
No, pero el perro se queda quieto porque la sangre la usa para la digestión.
Igual acá interviene el doctor Piris.
Bueno, una eminencia.
Dice, la posibilidad de sufrir un calambre después de comer y ahogarse es muy baja.
Por eso. Sí, baja para usted.
Pero hay una posibilidad remota.
Con que sea baja, si me toca, me muero, ¿qué hago?
¿Cuán
le
baja?
Voy a reclamar.
Es raro.
Antiguamente se decía que se cortaba la digestión.
Claro, dice, y no se corta la digestión por el agua, pero sí existe la probabilidad de sufrir algunas molestias gastrointestinales pasajeras.
Claro.
Qué lindo, ¿eh? Sí. Gastrointestinales pasajeras.
Y bueno, después se hace tirar el cuerito si tiene esa dificultad.
Claro, claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Bien. Sin embargo, el involucrar la natación no figura en el... ¿O sí?
¿En dónde?
En esa superstición o en esa supuesta sabiduría.
No, lo que pasa es...
Te dicen que te morís, pero te morís. No que te morís porque...
No, no tiene que ver con la natación, sino con el cambio de temperatura.
El agua fría. Creo que con agua temperada puede ser...
Claro, es lo mismo. El cuerpo no se da cuenta. Si usted está... Claro.
Otro, bueno, también se dice que si uno ingiere sandía y luego toma vino, se muere. Y ahí no es que se muere ahogado.
No.
Sino que se muere. No aclara ese dicho de qué se muere.
Bueno, no importa, el caso
¿cómo
que...
¿Cómo que no importa?
Sí, se muere, el caso que se muere.
Yo siempre entendí que la sandía, al contacto con el vino, se endurece como si fuera...
Una ¿sí? piedra.
Una piedra, y no la puede digerir.
Ah, no sé si es cierto.
Puede ser, ¿eh? Porque se deshidrata.
Otro. Si el hipo se cura con un susto.
Es verdadero.
Es falso.
Es falso, pero...
Claro, bueno.
Esto es rolón, ¿viste?
Claro, ¿para qué pregunta si es verdadero o falso, si va a decir pero?
Comer de forma rápida y abundante, tomar alimentos picantes, consumir bebidas alcohólicas o gaseosas, estar estresado y tener la garganta irritada, bueno, ya me estoy sintiendo mal.
Bueno.
Son las principales causas que hacen que se produzca el hipo. ¿Eh? A veces, sin motivo aparente, nos entra hipo y nos hace pasar por un momento vergonzoso. Bueno, más vergonzosas son otras cosas,
sí.
Mucho más que el hipo.
Lo que pasa es que hay
gente que tiene un hipo que es imperceptible, que dice, y hay otro que dice,
claro,
a los gritos.
Bueno, la forma más popular, y que muchos piensan que es efectiva, es quitarlo a través de un susto. Aunque a veces funciona, no está demostrado científicamente. Es cierto que tiene una base lógica, pero no es un método infalible. ¿Sabes? Yo le voy a decir una cosa. Yo soy muy valiente.
¿Por qué?
Bueno, ah, y no soy muy valiente. Entonces, no me asusto.
Claro.
Bueno, pero...
Cuando tengo un hipo me dura meses. Porque tratan de asustarme.
Sí.
Y yo como no conozco el significado de la palabra miedo.
Está valiente.
Pero... mi valor es este...
Pero si no conoce el significado de la palabra
¿y qué me
miedo?
Dice de esta araña?
Ahí le viene el hipo. Además le salió un...
Bueno, quería aclararle que justamente este valor encuentra excepción en la presencia de arácnidos.
Bueno.
Que hacen que toda mi presencia de ánimo, que es famosa en todo el barrio,
sí.
Desaparezca inmediatamente.
Y bueno, justo dio la tecla.
El hipo se produce... cuando el diafragma, ¿qué tal, señor?
Sí.
Un músculo que separa el abdomen del pecho, muy conocido por los cantores,
claro, porque...
se contrae de forma espontánea e involuntaria y afecta el nervio vago.
El nervio vago.
El nervio vago. ¿Qué, cuál es el nervio vago? Uno que no funciona nunca. Esto hace que se produzcan unos pequeños espasmos y que durante este periodo se cierren las cuerdas vocales y provoquen el sonido tan característico del hipo. Hip, hip, sí. Hurra.
Sí.
Sí, el hurra es posterior al hipo.
Aquí habíamos señalado muchas veces la posibilidad de disimular tan desagradable situación.
Sí, pero ¿cómo?
Pronunciando y haciendo coincidir palabras que empiecen con hip. Y haciéndolos
y pero cómo sabe
con el hipo.
Claro.
¿Cuándo, y un cómo hipopótamo
claro.
Estuve en el hipódromo.
Pero ¿cómo sabe cuándo le viene?
Y bueno, tiene que calcular.
Claro.
No, porque es un poco regular.
Es claro, y además el sentido, pues, quizás usted no estuvo en el hipódromo tampoco.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, el doctor Piris.
Ah, bueno,
otra vez.
Indica que el hipo dura unos minutos y después todo vuelve a la normalidad. El doctor Piris.
Ah, menos mal que lo dice.
Sí, claro.
Porque no lo sabía.
Pero en ocasiones su duración es más de lo habitual.
Bueno.
Y no sabemos cuánto es.
Pero claro. ¿Sabe qué? Estamos descubriendo a este doctor Piris,
sí,
que dice, bueno, A, pero B, pero a veces es C, y después sí, se vuelve a ser A.
No, o sea, si, no, alguien decide, no, Piris, señor, si alguien decide darnos un susto y el hipo se va, es porque el nervio vago,
sí,
se centra en una señal distinta a la que le envía el diafragma, y este desaparece. Le desaparece el diafragma, en una palabra.
No, el nervio
que,
para mí.
Que usted acaba de comprar. ¿Dónde está el diafragma que tenía aquí?
Acá no se va nadie hasta que no aparezca,
el diafragma. Aunque el susto funciona como remedio, no asegura que siempre tenga esa misma reacción en el cuerpo, dice Piri, poniéndose a cubierto de cualquier
juicio.
Sí,
por eso le digo.
¿Sabe lo que funciona? No respirar durante varios segundos.
Hay varias, ¿eh?
No respirar.
¿El tomar agua?
Sí, también, pero de atraguitos, pero sin respirar.
Pero siempre sin respirar. Perdón, pero aquí me surge siempre esta pregunta. ¿Cómo traga usted sin respirar? Porque uno cuando traga...
También está respirando.
Y algo se le va, si no, no puede tragar, ¿no?
Bueno,
no,
no sé, yo esas técnicas no las conozco, señor mío.
Es raro. A menos que sea conteniendo...
Es fácil, ¿eh? Lo acabo de comprobar con el vaso de agua.
No lo comprobó porque...
Es fácil.
Igual le entró aire, le entró.
A menos ¿qué que me dicen,
lo detenga?
¿Qué me dicen del dolor de cabeza combatido con dos rodajas de papa en las sienes?
Sí, a mí en un momento me decía efecto, pero
funciona
como placebo. ¿Eso? De abuela.
¿Funciona?
No lo sé.
Funciona, pero, diría el doctor Piris.
Pero no funciona.
El doctor Piris. Igual claro, qué dolor.
Funciona para el dolor.
Lo que pasa es que la papa depende tiene gran cantidad de almidón.
Sí.
Claro, mucho más que...
Todos sabemos que el almidón cura el dolor de cabeza.
También el arroz blanco también tiene más.
Bueno, todavía. Pero digo, es una de las características de la papa.
Entonces, si usted se pone almidón, un pedazo de almidón en la cabeza, ¿qué? ¿Se cura?
Si no...
Le responda, por favor.
No, si no puede ser por la humedad de la papa, que en contraste
la humedad,
con las,
el agua,
pero usted
la
claro,
sequedad
usted
de la
como,
piel.
Usted es el doctor Piri, dice bueno, cualquier cosa. Claro, no, o sea, bueno, debe ser una cosa, debe ser la otra. Nada,
¿para qué lo llamamos? No,
claro, pero digo...
Aquí, mi amigo sí, está con hipo, no se lo puede curar.
Sí.
Yo tengo un dolor de cabeza que no se me va más. El otro también
no, que por ahí la humedad de la papa se transmite por los poros.
¿Pero y qué? ¿Pero la humedad? ¿Pero qué humedad?
¿Por qué no empieza a citar la Biblia? Ya que está.
Sí, ya que está. Te dije que hubiéramos ido a lo de la hermana de José
de Stein,
que por lo menos es más clara en sus
explicaciones. Bueno, ¿quién tiene otra enfermedad que se cura también con remedios de la abuela? Yo creo que debe ser por la abuela que me tocó, que era, o sea, faltaba la verdad con asombrosa regularidad.
Sí, sí.
Y entonces me parece que todas esas son mentiras, ¿no?
Estaba pensando en el tema de los piojos, pero sí, que es cierto que el vinagre tiene propiedades antibacterianas. Usted... digamos, la gente que lava verdura, supongo, usted compra verdura, una lechuga en la verdulería. Claro. Bueno, compra una lechuga, la pone en un bol con agua,
sí,
le tira un chorro de vinagre y está comprobado que el vinagre mata a todos, sí, los bichos que tiene.
Por eso veo que ahora dice está de moda las grandes estrellas de Hollywood.
Sí.
Toman vinagre cuando se levantan. Así,
no
en ayuna.
Tienen piojos en el estómago. No mata todas las bacterias.
Le mata sí, todo sí, eso.
Sí, sí. Y sí, por sí, eso, con esa razón,
lo que quiera,
puede matar los piojos.
Después se va
el vinagre funciona.
Se baja una buceca, pero antes una copita claro, de vinagre.
Pero eso con los piojos.
Atención, porque es el vinagre blanco.
Pero
el transparente.
No
el vinagre de manzana, que justamente es un fermento. Eso tiene bacterias.
Tiene que ser el vinagre de alcohol. ¿Cuál es el que mata los huevos? Yo que hay...
El de alcohol.
Los huevos no mueren.
No, pero...
Los huevos nunca mueren.
Los huevos, las larvas, todas las cosas.
Ah, el vinagre de alcohol, el transparente.
Ese, usted se lo pasa por la zona que fuere.
Por donde sea, claro.
Por donde fuere.
Pero eso no es de la abuela. La abuela no sabía de larvas.
Bueno. No sabía, pero lo hacía. Entonces,
un día vamos a tener que hablar, anote, porque un día vamos a tener que hablar de los de fermentos.
Sí.
Que es la nueva moda en todo el mundo.
¿El fermento?
Los fermentos.
Fermentos y hongos. Vio que hay una movida de eso.
Los fermentos tienen...
A ver, yo voy a seguir preguntando.
¿Qué?
Los callos. ¿Usted tiene callos? ¿Cómo se cura los callos?
Bueno, antiguamente se raspaban, se iban...
Para mí, ese es el único remedio posible.
Y sí, no hay ningún otro.
Se si el callo... Es eso un remedio de la abuela.
No, es que
con
si...
Con piedra pome... o con un artefacto de tortura abolido luego por la asamblea del año 13, que es la escofina.
Bueno, pero eso si el callo es de la piel, es externo.
Claro.
No, que no es óseo, digamos.
No, es un callo.
Bueno.
Pero los podólogos...
Los podólogos hacen lo mismo.
Una dureza, lo mismo.
¿Sí? Son todas abuelas los podólogos.
Una dureza de la piel. La piel se va endureciendo, ahí se ve ahí como una superproducción de piel.
Sí.
Bueno.
Ahora, es muy difícil tener el pie sano, ¿eh?
El pie cuidado. ¿Sano? No sé, puede ser sano el pie.
Bueno, pie sano... Es exento de juanetes, de enrojecimientos, piel seca, callos,
uñas encarnadas.
Yo he visto gente sufrir por la uña encarnada.
Y la uña a veces vio que con el fútbol a veces se le pone la uña negra.
Sí, claro, te pisa, ¿no?
Sí.
¿Y yo tuve una uña negra cerca de 20 años.
Sí, ese.
¿En serio?
Es complicado.
Sí.
Por el fútbol.
Sí. Yo una vez también me pasó.
¿Y usted va al podólogo o considera que el podólogo también es una especie de mano santa o curandero?
Al revés, yo creo que el podólogo tiene, digamos, se puede comprobar su pericia de forma inmediata, no así el kinesiólogo.
El kinesiólogo también tiene algo de mano santa.
Sí, bueno.
Porque para mí, el kinesiólogo te pasa la mano por el lugar donde vos le dijiste que te duele, y a vos te parece que te está haciendo bien.
Sí.
Y te vas a tu casa y al rato te duele otra vez.
Mientras no lo agarre de atrás.
¿Quién?
El kinesiólogo. Y le haga sonar todas las vértebras.
Pero eso es el osteópata.
Ah, es bueno. Peor, son peores todavía.
Claro, lo puede dejar paralítico si no sabe hacerlo. Le hace sonar toda la vértebra y después se desploma al piso, queda paralítico toda la vida.
Es una denuncia.
Bueno. Agarró un kinesiólogo que por ahí le tenía idea a Estronati.
Sí, le tenía bronca.
Sí. Tenía bronca y le rompió cuatro huesos en una sola sesión.
No, bueno, pero estaba ensañado, medio que...
Salió Estronati, que de ahí fue directamente al hospital y estuvo enyesado 6 meses.
Lo que pasa con muchos kinesiólogos es que se olvidan. Vio que hacen la simultánea, van atendiendo varios a la vez.
Ah, sí.
Y a usted lo dejan en un habitáculo con una cortina, conectado, por ejemplo, a unos electrodos.
Claro, y son varios. Y el tipo se confunde.
Y lo deja, usted tenía que estar 10 minutos ahí.
Y lo deja 6 horas con un aparato que lo va moviendo así.
Y lo vienen a buscar.
Lo vienen a buscar, lo desenchufan el aparato y entonces sigue moviendo igual.
Sí.
Ya le quedó el tic, le quedó.
Le quedó todo licuada la sangre, le quedó toda aireada. Es como es como un licuado.
Como cuajada.
Sí.
No puedo opinar porque nunca fui.
¿Nunca fue un kinesiólogo?
No, jamás.
¿Pero cómo puede ser? Pero
nunca fui.
Sano. ¿Pero nunca se torció un tobillo, se guinzó, se...
Nunca.
¿Se dobló el cuello?
Nunca.
Hay que partirle 3 o 4...
No,
para que tenga la experiencia.
No, nunca.
¿Por qué no le pregunta al doctor Piri? Sí. Que por ahí conoce a algún kinesiólogo sí. bueno.
Volvió al baño el doctor Pins.
Sí,
¿eh?
Sí. Volvió. Sí, pidió perdón.
Está en un
sí.
mal momento, ¿eh?
Sí, no parece que le vamos a tener que curar el empacho, ¿eh?
Nuestro querido Pins.
Sí.
Bueno, hemos salvado vidas.
Sí,
vez más,
sí, sí, sí.
¿no? Una vez más.
Creo no hay que desconfiar de la sabiduría popular.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar, visitar más bien el sitio web de La Venganza, que es lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar del pirata Francis Drake.
Sí, el pirata Drake, sí.
Podríamos empezar en 1570, cuando Inglaterra era una nación insular que basaba todo su poder en la marina. Y, bueno, estaba frente al Imperio Español y los ingleses pensaban que si los españoles seguían acumulando poder, a ellos les iba a ir muy mal. Inglaterra, entonces, era una potencia casi recién nacida, ¿no? La nación poderosa había sido siempre Francia. Después de los descubrimientos de América y de la unificación, estaba España, naturalmente, claro. ¿no? Pero Inglaterra no, había sido siempre segunda en estas historias. Bueno, algún día hablaremos incluso de la comparación entre París y Londres en los años anteriores al siglo XVI. Siempre la ciudad grande había sido París y la nación más poderosa en Francia. Pero ahora, merced a la obra del rey Enrique VIII y Jacobo, bueno, parece que empezaron, cuando digo ahora, digo a partir de 1500 y pico, empezaron a construir barcos y juntando poder. Pero claro, estaba España y los ingleses no sabían si quedarse quietos y no hacer nada, o enfrentar a España en una guerra porque tenían miedo de ser aniquilados. Y entre las dos posibilidades surge para Inglaterra una solución intermedia, que quizá la más astuta, pero también la más desleal, ¿no? Es la guerra de Corso. La mejor manera de debilitar el poder español era atacar las posesiones hispanas, bueno, con barcos, incluso atacar los barcos también, ¿no?, de España. La famosa patente de Corso. Para Inglaterra eran actividades corsarias y el respaldo partía de la corona. Para los españoles esto era la mismísima piratería, bueno, sí. Los ingleses decían que ellos no tenían más remedio que hacer esto porque los españoles se negaban a repartir el Nuevo Mundo. Era verdad, el Papa Alejandro había repartido el mundo y a los ingleses le había tocado poco. Era un papa español, recordemos, ¿no? Bueno, Rodrigo Borgia. Los ingleses siguieron adelante con estas políticas de piratería. Y hoy hablaremos, como hemos dicho, un personaje tal vez el más apto para llevar esta política de acoso. Se llamaba Francis Drake. Había nacido, según dicen algunos, en Tavistock, en 1540. Otros dicen que en Crowdale, en el condado de Devonshire, en 1543. Pero bueno, al final, ¿qué nos puede importar? Era el hijo de un fanático protestante que había heredado un gran amor por el mar, un ardor anglicano y un odio cerril contra los españoles. Es una herencia bastante áspera, ¿no? Los Drake eran pobres y plebeyos, pero tenían un cierto parecido con los Hawkins de Plymouth. Y bueno, como saben ustedes, John Hawkins fue quizá el primer corsario de renombre. No solo era corsario, sino que también provenía de una familia de armadores de barcos. Y además, discúlpenme, era negrero. Era un señor que vendía esclavos. Iba a buscar esclavos a Sierra Leona, en el África, y los trasladaba al Caribe y allí los vendía. Normalmente estos esclavos eran vendidos por otras tribus del África que los tenían a estos tipos como esclavos suyos. Había un tráfico previo de esclavos en el África.
Ya en el mismo África.
En el África. Y después lo vendían a los ingleses, venían miserables como Hawkins, y los vendían en América. En tres siglos, la actividad negrera llevó a América 12 millones de personas. Toda esa negritud de New Orleans hasta Brasil se le atribuye a Hawkins. Él fue el que inició estas migraciones, y desde África hasta el Caribe andaban con cargamentos. En 1567 Hawkins andaba con 6 barcos. Había cargado gente de la tribu de los Mandingas y había un muchacho intrépido que mandaba una de esas 6 naves, la Jurith. Y ese era Francis Drake. Ya vendidos los esclavos, con las naves llenas de oro, emprendieron el regreso a Europa. Pero en el Yucatán los agarró una tempestad y debieron ir forzosamente hacia Veracruz, al puerto, un puerto enemigo, ¿no?, de ellos, naturalmente. Hawkins se acercó al puerto con una bandera de Castilla. Los ingleses solían emplear ese artilugio, ¿no? Ponían una bandera española. Finalmente los descubren, él trata de negociar, pero cuando parecía que zafaba, apareció el virrey de México con unas naves y los empezaron a cañonear. Se escaparon 3 barcos de Hawkins. En uno de ellos iba el propio Hawkins y en otro iba Drake. Drake juró vengarse de los españoles y siempre decía la misma frase: los españoles me deben mucho dinero. Bueno, allí comienza para Drake una larga vida llena de luchas contra los españoles.
Claro.
Y tratando él de recobrar ese dinero que supuestamente le debían. Era el dinero que había dejado de ganar cuando los cañonearon cerca del puerto de Veracruz. Y durante largos años anda por todas partes. Anduvo por la Patagonia, pasó el estrecho de Magallanes, unos vientos lo llevaron hacia el Cabo de Hornos y tuvo la mala suerte de ingresar involuntariamente en el pasaje que hoy lleva su nombre.
Eso le iba a preguntar.
El
sí,
pasaje de Drake es uno de los lugares más terribles del mundo.
Sí, sí, sí.
Bueno, él andaba por ahí con varias naves, al final le quedó una sola, la Golden Hind, y bueno, recorrieron la costa de Chile, después Perú, y ya que estaban, por cada puerto que pasaban, se mandaban un saqueo. Casi no quedó un puerto sin saquear. Claro, porque en aquel tiempo los españoles no esperaban nunca ingleses por el Pacífico.
Claro.
Así que, bueno, volvían a hacer el mismo truco. Usaban una bandera española y cuando los españoles se daban cuenta que no lo eran, ya estaban adentro los tipos. Así siguieron hasta California, tomaron posesión de la actual ciudad de San Francisco y regresaron luego por el Asia y llegaron a Inglaterra el 26 de septiembre de 1580. Y habían realizado la segunda circunnavegación del planeta. La primera fue la de El Cano. En realidad, Magallanes El Cano. Y esta fue la segunda. Y el tesoro cosechado fue tal que jamás pudo establecerse realmente qué valor tenía. Los inversores, los que habían puesto guita en estas empresas, llevaron una ganancia del 1400%. Eso es una ganancia que solamente
puede
tener las tarjetas de crédito. Bueno, los embajadores de España se quejaron a la reina, que ya era Isabel, diciéndole, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Isabel prometió que le iba a devolver parte de ese botín. Nunca le devolvió nada, por supuesto. Lo que en realidad hizo Isabel fue nombrar caballero a Francis Drake. Bueno, lo casó también, le consiguieron una novia noble. Y la tipa se casó luciendo unas joyas que provenían todas de los choreos de Drake.
Sí.
Bueno, enseguida le llovieron socios para una empresa nueva. Imagínate, si vos empezás dando el 1400% de ganancia, enseguida conoces tipos que quieren invertir en nuevos viajes. Y zarpó de nuevo con 30 naves, 2300 hombres, en 1585, y saqueó Santo Domingo, Río Hacha, Cartagena de Indias. Bueno, hicieron desastres. Incluso en una ciudad hizo algo extraño, en Santo Domingo, creo. Pidió rescate para irse.
¿Cómo?
Para irse. Se instaló en Santo Domingo, imagínense, todo soñando ahí. Pidió un rescate altísimo.
Para dejar el
lugar. Si me lo dan, me voy.
Claro. Como un autosecuestro.
Qué bárbaro. Bueno, pero no le dieron el rescate. No se fue. Saqueó la ciudad casa por casa. E incendió, profanó iglesias. Eligió a algunos frailes para ahorcar públicamente. Esto era por no revelar el escondite de los dineros de cada orden, ¿no? En Cartagena de Indias hizo lo mismo, dejó en ruinas la ciudad. Y después se volvió a Inglaterra porque pensaba que su país lo necesitaba para la guerra que parecía inminente con España. Bueno, muy bien. Estuvo también en España, en Cádiz. Estuvo también en A Coruña, pero la ciudad se puso en pie de guerra y Drake se tuvo que retirar. Así que volvió al Caribe, en fin. En su última, en esta expedición al Caribe Nueva, lo acompañó su antiguo maestro, Hawkins, deseoso de revivir sus antiguas glorias. Bueno, pasaron por las Canarias, tanto para despuntar el vicio, dijeron, bueno, vamos a mandar un saqueo por aquí. No le va muy bien, lo rechazan en Canarias, le toman algunos prisioneros que bajo tortura confiesan que el objetivo de la flota de Drake es Puerto Rico. Y entonces los de Canarias mandan un revienta a caballo, un buque rápido, liviano, para que llegue a Puerto Rico antes que las naves de Drake y avisen que van. Y en Puerto Rico le prepararon trampas, lo estaban esperando, lo rechazan y en los tiroteos matan incluso a John Hawking, que muere en el Caribe, en estos entreveros de Puerto Rico. Borinquen, que es el nombre poético de Puerto Rico. Se las toman y con lo que le queda de la flota hace algunos pequeños saqueos, pero le llegan unas pestes, aparece la disentería, se contagia a muchos marineros, él mismo se contagia y se muere. Y lo tiran al mar. Para su país había muerto un patriota, para los españoles un miserable. Y estaban los más contentos los españoles con la muerte de Drake. Hasta Lope de Vega le dedica unos versos crueles, ¿no? El Drake, le decían a Drake los españoles. El verso de Lope dice así: en sepultura de animales rudos y de Jerusalén la puerta afuera, que no en su templo con trofeos y escudo quedarás para siempre, bestia fiera. ¡Qué bien te llorarán los peces mudos que roen en el fondo tu litera! El lastre mismo de las tablas presos para gustar tus miserables huesos. Un último detalle. En Calais, ahí en el Canal de la Mancha, el Reik usó un artilugio para batallas navales que era nuevo. Consistía en buques pequeños cargados de explosivos y combustible que él tiraba contra las flotas enemigas. Y,
como unas minas, sí, serían algo así.
Y esos buques que iban sin tripulación, creo.
Claro, ¿no? Y flotaban.
Los ingleses los llamaban fireship, barcos de fuego. Y los españoles, haciendo gala de una erudición lingüística que no siempre tienen, lo llamaron brulotes, del francés brûlé, que es quemar, la crème brûlée, crema quemada, ¿no? Y con el tiempo la metáfora se fue extendiendo y se llamó brulote a todo ataque periodístico brutal y ciego, un brulote, un barco en llamas, te tiraron un barco en llamas. Y esa palabra, sin saberlo, la inventó
Drake.
Francis Drake. Bueno. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar este recuerdo de una persona tan terrible, ¿no? Como Francis Drake. Cantará Karina Berlegui.
Ah, la Berlegui.
Sí. Mañana zarpa un barco, que es un hermoso tango de Lucio de Mare. Con un lindo arreglo, porque estas grabaciones las hicimos juntos cuando hacíamos un programa diario que duraba 10 minutos por la televisión. Cada programa tenía una canción.
Nos regalan la música del mar. Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de la copa parece siempre igual. Tan solo que en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentres. Quiero que esté triste, muchacha, vamos, no sé por qué lloras. 2 meses en un barco viajó mi corazón, 2 meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo, donde ancla la ilusión al ritmo de su danza. Se amaca la emoción de noche con la luna soñando sobre el mar. El ritmo de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra. Muchacha, vamos, no quiero que no sé por qué llorar.
Era Karina Beorlegui. En La Venganza Será Terrible, mañana zarpa un barco.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Modales.
Sí.
Víctor Hugo Modales. No.
El gusto enorme de saludarlo.
Los modales son un reflejo de la cultura de una persona. Y hoy examinaremos un caso que es el de una persona educada que está de visita en casa ajena, y vamos a señalar las cosas que esa persona no debería hacer nunca.
Muy bien.
Hay algo que es facilísimo.
Sí.
Y que por ahí evita la lectura de todo el informe.
Que se quiere ahorrar la lectura.
No, pero quiero decir, no hacer nada por su cuenta. Usted entra en la casa y no hace nada.
Pero claro, con eso no alcanza.
Sí, pero
espera que te querés sentar.
En
bueno,
caso de que uno esté muy desorientado,
claro,
por ejemplo, incluso en un país extranjero, sí, usted se queda ahí para dejar que lo vayan empujando.
Exacto.
Deja que lo vayan llevando.
Vamos para acá, bueno.
Alguien lo va a sentar.
Sí.
Alguien lo va a llevar a esta habitación, pero no a la otra. No haga nada, no tome, no tome iniciativas.
Nada de nada.
Nada. Alguien le va a acercar un vaso de bebida, el otro le va a acercar un
sangre. Mire lo que hace el otro.
Claro, siempre. Claro.
Pero yo traje, por ejemplo, un budín de naranja.
Bueno, sí, ahí está.
Bueno.
Mala cosa.
¿Por qué?
Es del peor gusto. Ir a una casa y llevar algo puede ser ofensivo.
Creo que, como dijimos en un informe anterior, lo que está mal visto es llevar algo que uno preparó. Pero si uno va a una confitería y compra...
Yo fui al Emporio del Budín.
¿Cómo es esto? ¿Y cómo sabe el tipo si lo hice
claro,
yo?
Claro, ¿qué sabe?
Por el envoltorio. Lo compré en el molino.
No, pero uno lo dice.
El envoltorio, el paquete.
Uno, porque no se puede ir al molino y pedirle al tipo unos envoltorios.
No, ¿cómo le va a pedir los envoltorios?
Y sí, total. No. ¿Qué le cuesta al tipo?
No, bueno,
después vos haces un budín, como decís vos, en porquería.
No, en porquería no, de naranja.
Lo envolvés ahí en la confitería del molino y pones cara de que te cobraron.
Claro. Sí. Pero no tiene más valor que uno diga, estuve toda la mañana haciendo este budín.
No, porque nadie sabe.
Casa, por favor, traiga cosas que haya comprado en el molino.
Pero ¿por qué? Pero
buenas violetas, no cosas que
no haya. No nos use de conejillo de India para comer.
Pero no son conejillos de India.
Vaya a comer eso.
Pero me pongo mi cariño, toda mi voluntad.
No, alcanza,
trabajo.
Es horrible.
Pero
su cariño aplicado a la gastronomía es un asco.
Pero bueno,
yo he tenido algunas novias que tenían la costumbre de, con el pretexto del amor y qué
sí,
sé yo,
sí,
hacerme probar cosas que habían hecho ellas mismas,
sí,
o en algún caso sus madres.
Bueno.
Y me he comido
kilos
y kilos de tortas que parecían baldosas, señor.
No, bueno, pero le dice, lo hice pensando en vos, estuve pensando en vos.
Bueno, no gano nada con eso.
Bueno, pero ese, en cambio la cosa comprada, te la puedes comprar.
Muchos noviazgos terminaron en ese punto.
Y sí.
Yo le he contestado de un modo cruel.
Sí, bueno.
Lo hiciste pensando a mí, hubiera pensado en lo que estabas haciendo.
A veces, sí, antiguamente se cocinaban unas tortas que se llamaban bizcochuelo.
Sí, sí.
Sí, no tan antiguamente.
Bueno. Eran
lo presenta como si fuera.
No, pero
como si no supiéramos de qué.
No, bueno, pero digo, eran secas. Ahora se usan tortas con más dulces.
Que la gente no hace más personalmente las tortas, las compra.
Claro, claro.
el bizcochuelo, ya mi propia madre
sí.
hacía unos bizcochuelos que, bueno, eran muy difíciles de deglutir, digamos. Bueno. Yo creí, una vez ya con cierta edad, creí que ya, ya tenía independencia como para no comer lo que hacía mi madre, y empecé a tener novias que me insistían en convidarme con cosas
que habían cocinado ella.
Qué hermoso, qué hermoso.
Qué horrible, señor.
Antiguamente también se hacían escones.
Qué rico, cómo los me gustan escones. Los escones.
Muchas veces no tenían gusto a nada.
Porque estaba mal hecho.
Muchas veces era siempre.
Claro.
Y además que casi era preferible que no tuvieran gusto a nada. Claro. Porque cuando tenían gusto era mucho peor la cosa.
No, no, el buen escone, el que... Lo que pasa es que no lo saben hacer en muchos lugares.
No lleve nada. Preferirle no llevar nada, llevar uno de esos masacotes que usted prepara.
Sí, pero guardo.
Dice también, no ignore el código de vestimenta establecido por el anfitrión. Claro, porque hay en las tarjetas de las invitaciones a una fiesta o algo... No sé si se usa ahora, pero antes te decían cómo tenías que ir vestido.
Rigurosa etiqueta.
Rigurosa, qué sé yo, elegante sport, en fin. Por supuesto, esto lo hemos dicho mil veces, siempre aplicándolo a la conducta de Rolón, llegar antes del tiempo planeado.
Eso está mal. Ellos. Hay que llegar justo, quédese en la esquina haciendo tiempo.
Pero
en
la esquina se encuentra con todos los otros invitados.
Bueno, está haciendo tiempo.
Está todo fumando mucho en la esquina.
Vaya a darse una vuelta a Manzana antes de llegar temprano.
Sí. Se considera, dice aquí, de buena educación, llegar 15 minutos antes. No,
15 minutos es muchísimo.
Es mucho 15
minutos después. 15 minutos es mucho.
Antes de muchos. Sí.
No le lleve regalos.
¿Por qué?
Es complicado, dice aquí. A muchas personas no les gusta tener ciertas cosas en su casa.
Sí.
Y llévele algo pequeño.
Ah, eso
una atención.
Ser.
Una atención, eso. Un atención. Regalo, una atención. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un regalo puede ser una mesita de luz.
No, una mesita de luz no le puede llevar.
En el taxi con la mesita de luz, imagínense. Llega empujando la mesita de luz.
Sí. Puede ser un destapador de vino.
Sí, toma, tiene que tomar vino.
Bueno, un poco menos. Sí. Parece que usted se lo hubiera robado de un bar.
Sí, sí.
Cosa que... Es lo que todo el mundo hace.
Sí. Acá dice confitería al molino, dice este de Sacacorcho.
Pero un jabón de calidad.
Pero jabón, usted no le está diciendo que es sucia a la persona. Un jabón, antes se regalaba.
Mire,
Feo. Un perfume es mejor.
Perfume sí.
Porque si le regala perfume usted a una mujer un jabón.
No,
¿qué me estás queriendo decir?
¿Qué me estás queriendo decir aquí? Sí. ¿Por qué no me llegas un frasco de lavandina?
Una lapicera.
Sí, pero tiene que ser de mucha calidad.
Sí, porque, una lapicera fuente.
Porque las lapiceras comunes valen 2 pesos.
Sí, esas las virome, pero la lapicera, una lapicera fuente.
Un cartucho.
Un cartucho con un estuche.
Es lindo eso, ¿eh? Sí. A mí siempre me regalan y nunca me duran nada.
Usted las pierde también.
Me las roban.
Si las no, cargan, las pierde. No.
Bueno, las pierdo.
Bueno.
Bueno, es distinto.
Bueno, no crea. Bueno, entonces, usted entra en la casa.
Sí.
Se considera mal visto los vistazos.
¿Qué? ¿Andar mirando?
Andar mirando.
Sí.
Andar mirando.
Pero sobre todo si hay algún sector de la casa que está en obra o está con las puertas cerradas, por algo está.
No, bueno, claro, sí, la puerta. Ya,
tampoco entrar en las habitaciones donde duermen los
No, tipos. Bueno.
Por más que esté abierta la puerta, yo no le aconsejo eso.
No, pero usted puede mirar...
Yo en mi casa tengo un baño
sí.
que no dejamos entrar a nadie.
Lo que será ese baño.
No, bueno, que es para uso exclusivo de la familia, del grupo familiar.
¿Pero por qué tanto secreto?
Esta tiene nombre.
No, porque está destruido. Y hay otro que está mejor. Entonces, a los invitados los mandamos siempre.
Claro, los mandan
al que está bien.
Pero está muy lejos el de los invitados.
Enfrente.
Están cerca. Muchas veces los asiduos visitantes llaman, quieren entrar al otro, sí, sí. Tienen curiosidad por el
que bueno, está... pero cuidado porque bueno. Simbólicamente también tiene un significado que a usted no le conviene.
Bueno, pero...
Que usted habilita el baño íntimo a ciertas personas y vio cómo son las personas, que primero se toman la mano y después le agarran el codo.
Sí, por eso me parece que... El recién llegado no va a ir al baño que usted no le indique.
Pero nosotros hacemos hincapié, este no, el otro.
El otro.
Este no.
¿Saben qué estaba pensando? En fotos, pero no en fotos que están en cajones. En fotos que incluso están exhibidas.
Sí.
Pero usted, en vez de mirarlas así casualmente, las toma.
Sí.
Ponerle que hay un
portarretrato.
Un portarretrato sobre un aparador. Usted lo toma y empieza a mirarlo detenidamente.
¿Qué?
¿Qué?
No,
¿qué?
Para mí eso está bien.
Para mí está mal.
¿Y si no, para qué lo tiene ahí?
Bueno, pero si tenemos para recordar...
No, pero si está exhibido...
Al tío José.
No, que le pregunto. ¿Y esta quién es?
¿Cuál?
Esta.
Sí, no, esta. ¿Esta es tu hermana?
Efectivamente.
Bueno, la verdad que me gustaría conocerlo.
No, la verdad...
A toda tu familia.
Me imagino que están en uno de los ríos de Córdoba, ¿no? ¿Acá?
¿Mi hermana?
Sí, porque están...
Acá la foto.
En traje de baño. Está...
Ah, yo creí que me preguntaron ahora.
No, y se ven montañas atrás de agua.
Sí, está ella ahí, agachada, según ven usted.
Sí.
Recibiendo la corriente, veo que los ríos de Córdoba... son un poquitito torrentosos.
Sí.
Y ella recibe, según su cara, con cierto agrado...
Sí.
La correntada.
Claro, bueno, se está refrescando.
Bueno, pero yo prefiero no hablar de mi hermana.
No, porque digo las fotos.
Es una foto que... Es mejor... Si uno es el que recibe gente, esconda la foto.
Bueno, sí.
Esconda la foto, porque... cuidado. Incluso si usted es soltero...
Sí.
Algunos solteros tienen la costumbre... de tener fotos de antiguas amigas.
Sí. Sí, pero no hay muchos solteros que tengan fotos de antiguas amigas.
No, ninguno.
La verdad que...
No conozco a ninguno. Lo primero que hace un soltero que se precie es esconder todas las fotos.
Sí, no tiene ninguna foto.
No tiene ninguna foto. En ninguna parte de la casa.
De nadie.
No.
No tiene
¿Por
historia.
Qué una persona soltera, llegada a cierta edad, comprueba... que le han desaparecido todas las fotos queridas. Todas las fotos que para él significaban algo.
Porque por
ir a... Porque él las tuvo que tirar.
Las tiró.
Las tuvo que esconder, las perdió.
Claro.
Y en determinado momento, tan comprometido, las tuvo que tirar.
Las prendió fuego ya. De tan comprometido que
por
está.
Eso no tiene ningún recuerdo.
Sí. O las regaló.
No, ¿qué? ¿Cómo va a regalar?
Porque a veces una mujer dice, regálame 3 o 4 fotos.
¿Pero qué de quién?
Te la firmo, ¿no?
Pero fotos de otras tipas.
No, de suyas.
Mira, no. Fotos de uno, no. Estoy hablando de fotos de tipas. No, señor.
Y claro, bueno, pero eso es...
Es muy difícil todo esto. Bueno, tampoco... cuidado, ¿eh? No abre los cajones.
No, ¿cómo
no,
va a abrir
los cajones? No
puede abrir nada, ni cajones, ni alacena, ni nada que se le aparezca.
¿Y si qué le parece el fondo de las casas?
Si
no están habilitados para la fiesta.
Sí.
Usted, y de golpe, desaparece de la fiesta y lo ven que está allá atrás.
Y pero eso pasa mucho con los fumadores ahora.
Claro, que se van el fumador al... se va. Con el pretexto que se van a poder a fumar, van y ahí descubren... los secretos más tremendos de la familia.
Y bueno, claro, pero sí.
Tampoco deje, tampoco usted como visitante entre ni siquiera por casualidad en contacto con algún vecino.
¿Por qué?
Porque eso es muy mala educación.
Ah, sí, sí. Quedarse ahora, hablando, por
quedarse
ejemplo.
Quedarse hablando con un vecino.
No, sí.
No, sí, es verdad. Es verdad, y eso incomoda al dueño de casa. Porque,
incomoda porque el mal vecino generalmente es un enemigo.
Claro. O alguien que no tiene que saber todo.
Claro. Y entonces se corre el riesgo de que usted le cuente algo al vecino que el vecino no debe saber. Y mucho más frecuente que el vecino le cuente a usted cosas que se ha enterado gracias justamente a su proximidad y que usted no debería saber.
Claro,
así
claro.
Que no haga nunca eso.
Ahí voy, Rubén, ahí entro.
Dale, acá. ¿Pero qué?
Estoy, sí. Me encontré con tu vecino que justo lo veo con la camiseta de Rosario Central.
Sí, pero
y le pregunté si era hincha de Rosario.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Estuviste hablando.
No, es que le comenté.
¿Qué tal, don Barton? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Le comenté que estamos viniendo todos los amigos porque te ascendieron en el laburo.
Bueno, no importa eso.
¿Te ascendieron en el laburo, don Barton?
Sí, gerente sí, ahora.
A ver si se acuerda de la vieja.
Es gerente de.
De la vieja deuda que tiene conmigo.
No, pero eso ya lo arreglamos nosotros. Mirá lo que me viene a hablar.
Disculpe que esté usted acá con su amigo. No sé qué relación tendrá usted con don Barton.
No, somos compañeros en la financiera.
Me alegro mucho que lo hayan ascendido, porque puede ser que así se resuelva.
Pero escúchame.
Darme lo que me debe.
Es gerente general
Ricardo, no importa.
De una financiera que da préstamos.
Está bien, Ricardo.
De préstamos da.
Bueno, vamos para. Que me interprete, señor Barton.
Sí, vamos para adentro.
No le pregunté nada, no le pregunté nada. No. El señor me lo comunicó.
Qué batacazo que pegaste ayer. Qué batacazo que pegaste con los dólares ayer.
Bueno. Vamos para adentro.
Bueno,
vamos para adentro.
Qué batacazo,
¿Cuándo me vas a pagar?
Arreglalo con Ricardo, que estás hablando.
No, yo no sabía que tenía
que Ricardo. Yo no conozco a Ricardo. Te conozco a vos.
Te conozco a vos, ¿viste?
Y veo que a cada rato haces arreglo en la casa.
¿Sabés lo que hizo?
Y ahora hiciste esta fiesta. ¿Para qué? Para darte dique delante tuyo.
Para pasarla bien, porque...
Un genio. Ganó $50,000 en un día.
Con un
pase de mano.
Pagame la deuda porque te voy a matar.
Son cosas que pasan. No.
¿Sabes cómo le dicen?
Bueno, vamos.
El Messi de las finanzas.
Sí. vamos.
Otra cosa que no se puede hacer, está de más que lo diga. No se afane nada.
No
se afane nada. Yo conocí algunos amigos que acostumbraban llevarse siempre recuerdos de las casas.
¿Pero qué? ¿Pequeñas cosas?
¿Pequeñas
así?
Cosas o grandes cosas.
¿Un cenicero?
¿Un cenicero? Los días malos.
Sí, pero eso es peligrosísimo. Pero antes se usaba más, me parece, ¿eh?
Sí.
Adolescentes.
Claro.
Me afané un cenicero.
Sí. Me llevan a una fiesta y se afanaban algo.
¿Para qué querés?
Sí. Pero lo peor es si te agarran.
Sí, es horrible, señor.
Si te agarran cuando te estás yendo, ponele con una caja de música.
No.
Le suena la caja de música.
Claro, se la mete el bolsillo y empieza a tocar la caja de música.
Pero ¿cómo? ¿Pero qué te suena un despertador? ¿Qué te pasa?
¿Qué tienes atrás en el saco? Te suena música.
Y hasta uno no sabe qué decir.
No, y le sale una bailarina, vio, de las cajitas de música.
Ahora no se usa más porque ya no somos adolescentes.
No, ni tampoco seguramente, hay cajitas de música. ¿No?
Sus hijos, Barton,
sí.
Gile, están entrando en esa época. ¿Por qué no hablan ustedes con sus hijos?
Pero no lo hacen.
Hablen ahora. Si quieren yo les
No.
Lo traen acá al programa y yo les digo, niños, no deben robar, deben terminar con esos latrocinios cuando visitan casas ajenas.
Pero no lo hacen.
Incluso les quiero decir, la última vez que vinieron, sus hijos aquí, que habrán estado 10 minutos.
Sí, no más, menos.
Bueno, a mí me faltaron cosas.
No, ¿qué le van a faltar? Siempre le faltan cosas.
Sí, me faltaron cosas.
Y bueno, pero no, la verdad es que me ofende.
No, a mí también, pero yo tengo educado a mis hijos.
Yo también.
De que llegado el caso, le pidan prestado. ¿Qué problema hay?
Sí, pero yo no le voy a prestar una foto que tenía de unas de unas damas.
Ah, bueno. Pero...
si se quiere, en paños menores.
Bueno. Pero eso por adolescente, eso hay que entenderlo, vamos. Todos fuimos adolescentes.
¿Usted fue adolescente?
Y sí, sí, todos fuimos adolescentes. Y usted veía una foto, bueno, de una... Sí. No sé si esta es su hermana o quién es.
Bueno, la hermana, sí, sí. Mi hermana, es mi hermana.
Bueno, los chicos son así, ¿qué le va a hacer? Después crecen.
Ya de grandes, en vez de robarse esas cosas, algunos se roban cosas útiles. Por ejemplo, rollo de papel higiénico.
Claro, sí.
Jabones de tocador. Y son cosas que implican un gasto.
Bueno, sí, sí, un gasto.
Y uno como lo mismo que los hoteles. Usted cuando va a los hoteles,
sí,
no se lleva todo lo que hay. Todo lo que regalan.
No, pero ¿sabe lo que me gusta a mí? Cuando hay un lapicito y unas hojitas para
y
una
un blog
o una libretita, claro. Eso me encanta.
Lamentablemente, yo, sí. ¿Usted qué habitación es?
112.
Bueno, aquí tenemos un recargo.
¿Mire?
Un lapicito.
Pero está. ¿No es de cortesía?
No, señor, acá... Hace mucho, hace 1924 que no tenemos cortesía. Bueno. Es un lapicito, un anotador.
Que tiene el nombre del hotel.
Una, exactamente, sí, una goma de borrar. Son $186.
No, por favor.
¿Dónde los compran? Le están cobrando todo lo que nos llevamos nosotros.
Claro. ¿Usted se robó cosas de hoteles?
No, de chicos sí se robaba más, ¿se acuerda?
Pero porque antes era más difícil que se dieran cuenta.
Sí, porque sí. A veces tardaban en hacer la habitación. Ahora usted cuando está abajo, ya está, hay una persona en su habitación.
Sí,
cuando está
contando a ver cuántas
toallas hay.
Sí. Cuando usted está haciendo el check-out...
Hay almohadas que me gustaría llevarme.
Ah, sí, y ¿por qué no colchones?
Sí, también, pero es más difícil eso.
Bueno, ni hablar de las reglas de etiqueta en el baño cuando usted visita.
Bueno, sí, por supuesto.
Que son las mismas que en todas partes, pero multiplicadas por 100.
Sobre todo sí, en el baño de visitas de la casa de Gillespie, que es un baño puesto, iba a decir, diré a todo trapo.
Sí. Sí, ¿cuál de ellos? Tiene varias toallas porque pierde.
No, porque el baño es...
El íntimo.
El íntimo... Ponemos la ropa para lavar.
Ah, claro, bueno, el tacho de...
Bueno, entonces...
Ahora, escúcheme una cosa. Cuando uno hace una fiesta, y viene mucha gente, incluso gente que no lo frecuenta usted, el baño se hace público, pero también se hace anónimo. Entonces, algunos escriben...
¿Sí?
¿Has visto eso? Escriben con lápiz labial el espejo. Y por ahí escriben cosas, por ejemplo, gracias, querido Gillespie.
¿A quién le pasó?
Sí. Gracias, querido Gillespie, por esta reunión. ¿Cómo? Nunca lo olvidaré.
No, esto es una locura.
Fulana.
No, bueno.
No, eso, bueno.
¿De qué se trata esto?
Lo que pasó entre nosotros.
No,
quedará aquí.
No, pero ellas son...
Mengana.
No, ellas son... Banderas rojas empiezan a aparecer por todos lados. Por favor, voy a escribirle a todo
una marca de rouge con la boca.
No, güey.
Esta misma boca.
No,
bla, bla, bla.
No.
Cuidado con eso.
No, es peligrosísimo.
Esos son malos modales, por ejemplo.
Sí.
Bueno, creo que...
Sí, creo que...
Que ha sido muy
útil. Nos tenemos que ir, porque es tarde también.
No.
Es otra de las malas costumbres.
También.
Que,
sí, quedarse.
Que hay que evitar irse muy tarde.
Sí, es verdad.
Sí, y lo mismo, no solo irse tarde, sino decir lo que pasa que mañana y empieza a explicar lo
que tiene que hacer. Sí, nadie le importa.
Lo que tiene que hacer mañana, que tiene que ir a no sé dónde. Sí.
Prefiero no dormir, dice.
Bueno, claro.
Y me voy directamente, me tomo el tren a las 8.
Sí, bueno.
Por favor, hay que aguantarlo hasta las 8, el tiempo limitado.
Bueno, extraordinario, señor, extraordinario.
Bueno, mire...
Hablando de malas costumbres, sí.
Vamos a invitar al sordo Gansé que venga.
Bueno.
Creo que hoy viene Manuel Mora y la verdad me hacen que sí con la cabeza. Uh-huh. Así que hacemos una pausa primero.
¿Cómo?
750.
Objetivos, pero no imparciales.
Ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganset. Te acompaña y abraza a nuestro maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? ¿Qué entrada? ¿Cómo le va, Moreira?
Buenas noches, muchachos, ¿cómo le va?
Muy bien. Quizás se me vaya la voz.
Sí, está en un hilo, ¿eh?
En un hilo.
Un hilo.
Pero...
De cuatro cuerdas vocales, una le funciona.
Mire, acá este título evoca mi estado, porque dice, ¡ay de mí!
¡Ay de mí! Oh.
¡Ay de mí!
Voy a tratar de cantarlo. En el cielo brilla el dolor de un recuerdo, corazón, ay de mi corazón, ¿dónde estará que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. De pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí corazón, ser razón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos, no sé de quién se ríe usted, pero bueno, pueden hacer pedidos al 11-65-85-5580. Yo aquí no vi en Tigresa.
Sí. Oh, de Caetano Veloso. Caetano,
ahí me escribió en Instagram alguien que se llama Gabo Di Bari, o por lo menos se hace llamar así.
Dice, seguramente vive en Bari.
Podría no, ser. Bueno. Gabo Di Bari parece una buena heladería. Tiene nombre de buena heladería. Che, ¿tomamos algo en Gabo Di Bari?
Uy, qué lindo.
Bueno, con el pistacho.
Sí, tiene buen helado Gabo Di Bari.
Y me escribió diciendo, ¿alguna vez tocaste una versión de Tigresa? Así que vamos a intentar hacerlo de nuevo.
Bueno, muy bien.
Tigresa de unhas negras e descorte meu, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa treme ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no frenetic Dancing Days. Ela me conta que era triste, trabalhou no ré. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão no lamento. E amanhã nasceu azul, como é bom poder tocar um instrumento.
Bueno, aquí Aldo pide la guitarrita.
Oh, qué
la difícil, guitarrita.
Qué difícil.
Bueno, recuerden que también pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com, que ahí hay
bueno.
Para hacer pedidos y para muchas otras cosas. Usted, que lo veo con la trompeta en la mano,
sí.
¿Puede ser All of Me?
¿All of Me?
Sí.
Sí.
Vale. Bueno.
Sí, sí.
Bueno, amigas, amigos.
¿Cómo sonó,
¿Cómo sonó esa trompeta? Recuerden,
cobraron caro, pero se la dejaron bien.
Destapada.
Por favor, si no vamos a hacer No se puede ni finalizar el programa con seriedad. Y nos vamos, si le parece, con el sucu-sucu.
Ah, sucu-sucu. Maravilloso. ¿Cuántos recuerdos?
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
La victoria lo va a marcar Telasco Segovia, defendiendo muy bien el venezolano.
Muy bien.
Jugando la.
El tango se eleva. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna.
Monedas para el pan, río sin desvío, donde sufre la ciudad. Qué triste pan que tienen tus luces, tus letreros, sueños, cruces, tus afiches, carcajadas de cartón. Risa que precisa la confianza del alcohol, llantos hechos canto para enternos un amor. Mercado de las tristes alegrías, campanache de caricias, donde cuelga la ilusión. Triste, sí, por ser nuestra. Triste,
sí, porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y dijo, pálida luz, viví llorando tus tristezas. Triste sí por ser nuestra, triste sí por tu cruz. Vagos, con halagos de bohemia mundanal, pobres, sin más pobres que el anhelo de triunfar, ablandan el camino de la espera con la sangre toda llena de cortado en la mesa de algún bar. Calle como valle de monedas para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Los hombres se vendieron como a Cristo y el pudiente del obelisco de desangrar sin cesar. Triste si por ser nuestra, triste si porque sueñas. Tu alegría y tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz viví llorando tus tristezas. Triste si por ser nuestra, triste si por tu cruz.
Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba. El viejo caserón cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella canto el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen en las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche de aquel amor que pasó de pena. La linda piba abrió bien anchas sus alas y con su virtud y sus galas hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella canto el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura amentao, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos.
750. Tangos de trasnoche. Estás en las 750. Derecho a la información.
La hora 1:53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 90%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 13 grados 5 décimas. El gobierno tuvo que aumentar aún más las tasas para poder refinanciar deuda. Durante la última jornada, el Ministerio de Economía afrontó el vencimiento por casi 8 mil millones de dólares. A diferencia de ocasiones anteriores, en las que el refinanciamiento rondó el 60% de los títulos, esta vez la cartera de Luis Caputo logró renovar el 100% de los títulos en juego. Sin embargo, para lograrlo, debió ofrecer tasas de hasta 86% anual, marcando un récord en la gestión de la Libertad Avanza. La jueza Loreta Presca insiste con la entrega de los celulares de Luis Caputo y Sergio Massa. Es en el marco de la causa que llevan adelante los fondos especulativos contra el país por la nacionalización de YPF. Los abogados de la Argentina habían solicitado a la magistrada que reconsiderase el pedido, ya que los celulares de Caputo y Massa no están bajo la jurisdicción del Estado Nacional. Sin embargo, Presca rechazó el pedido del país y ratificó su orden de entregar los dispositivos para revisar los chats de ambos sobre la petrolera nacional.
Deportes.
La selección de básquet busca hoy el pase a semifinales de la Copa de las Américas. Desde las 21:40 de nuestro país, los dirigidos por Pablo Prigioni enfrentarán a Puerto Rico en el marco de los cuartos de final del torneo. Para este encuentro, la Argentina recuperará a Juan Pablo Baulet y a Francisco Cáfaro, quienes cumplieron una fecha de suspensión por los incidentes con República Dominicana. El dólar oficial cerró en 1.360 pesos, el informal en 1.365 pesos y el riesgo país en 850 puntos.
Tránsito.
Desde las 16:30, el Partido Obrero se concentrará frente a la legislatura de la ciudad en Perú al 160. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 90%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 13 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos las 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Somos las 750. Somos las 750.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
cuento de que es un tipo con banca y renombre. Anda diciendo que es mozo de vento, cuando es tan seco que vendió hasta el nombre. Y cuántas veces allá por Corrientes, dándose corte la gente lo vio, sin palpitarse que el mozo pudiente más de una noche tal vez le comió. Como muchacho de chance le sobra coraje para hacer el amor, y anda tirándose un lance con una pebeta más linda que el sol. Ella que quiere cacharlo le lleva el apunte por verlo sufrir. El pie se recorre 100 veces la cuadra y al fin de chiflado se tiene que ir. Muchacho errante de pinta bacana, que con la barra te vi tan contento, anda llorando porque una fulana con más carpeta te dio un mal momento. Si la querías, trata de ocultarlo. Todos sabemos que es un metecón, y aquel recuerdo con ha de olvidarlo, o que se quede en el corazón.
Me mire transcurrir indiferente, es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles. Se niega o se va, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir, indiferente.